Doctora Cecilia Goyeneche está en línea. Buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien.
Gracias
por preguntar también. Espero que usted se encuentre bien después de conocer esta noticia, ¿no? Finalmente se la destituyó, doctora.
Sí, efectivamente, eso fue una noticia de esta semana. Me salió la sentencia en la que me desvincularon del cargo mío, me destituyeron. Después de un proceso de aproximadamente 6 meses, en el que, bueno, durante el curso del año pasado, en el mes de noviembre, se había dispuesto mi suspensión en el cargo. Estaba suspendido en el cargo desde fines del año pasado. Uh-huh. Y esa suspensión un poco coincidió con el proceso que se estaba llevando a cabo al exgobernador Ibarri, cuando se estaba encabezando la acusación contra él. En ese interín me suspenden en el cargo, entiendo yo, como una forma de procurar perjudicar esa acusación, ese trabajo que estábamos haciendo desde el Ministerio Público Fiscal, que, bueno, y finalmente después se lo condena a él. Él no está preso, él está todavía en Israel.
Yo pensaba que había venido ya que...
No, él nunca volvió de Israel. Justamente he leído en algún periódico que hay cierto problema con eso, inclusive, porque aparentemente ha seguido todavía en funciones. Pero además él todavía está en periodo de recurrir esa sentencia condenatoria, porque es la primera instancia y todavía tiene algunas chances de recurso. Así que, bueno, lo relevante en relación a mi situación es que lo condenaron a él hace un mes y medio, más o menos, el primero de abril fue condenado a 8 años de prisión, uh-huh. Y eso un poco que aceleró el proceso de enjuiciamiento que se me seguía. Y bueno, ya hace 2 o 3 días finalmente se dictó la sentencia de destitución en mi caso.
Parece increíble, ¿no? Porque uno supone, la ciudadanía en general, estamos acostumbrados a hechos bochornosos, ¿no? De parte de la justicia y de la política, lamentablemente, tenemos que decirlo. Pero cuando se trabaja bien, cuando existe una fiscalía anticorrupción que investiga realmente, y pasan estas cosas, es sumamente desalentador para la democracia y para la ciudadanía, más si usted asegura que hay una relación directa y que fue, bueno, tan obvio que en el mismo momento en que se estaba desarrollando todo este proceso ante la justicia para acusarlo al exgobernador, a usted la separan del cargo.
Sí, miren, a tal punto es la situación grave y evidente que en el caso mío, que, bueno, todo, como decía, todo empezó con una resolución todo empezó a definirse, ¿no?, con una resolución del 30 de noviembre del año pasado que me suspende en el cargo. Después de eso, nosotros planteamos un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque cualquier fiscal, cualquier juez está obviamente expuesto a que se le pida un enjuiciamiento como se me pidió a mí, uh-huh. Se le denuncie, eso es razonable, no es nada extraño. El problema es que en mi caso, la verdad es que era tan absurdo el motivo por el cual me estaban pidiendo un enjuiciamiento que además decidieron ir por una vía insólita y incumplir las leyes que tenían que cumplir respecto de mi juicio. Eso hizo que yo planteara un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero ante un juez de Entre Ríos y después ante la Corte, uh-huh. En relación con la ilegalidad del procedimiento. La Corte me dio la razón y ordenó que se revisara esta cuestión. En la provincia de Entre Ríos se negaron a hacerlo y produjeron la destitución inmediatamente, ¿no? O sea, también intervino en mi caso, luego de una denuncia que formulé, el relator de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, un funcionario de jerarquía internacional que está justamente abocado a controlar estas cuestiones de que no pase que justamente a los magistrados que estamos trabajando en corrupción o en casos delicados, nos pasen cosas como esta, ¿no? De que en el medio del trabajo pretendan revanchas o amedrentamientos. Bueno, intervino el relator, hizo un pedido de informe a la República Argentina y esto también fue pasado por alto. Nadie, no hubo no hubo ninguna reacción frente a esto y se produjo la destitución. Marco estas cuestiones porque muestran que no es solamente una mirada que plantee yo, que podría estar interesada en esa mirada, sino que también otras personas externas han visto lo mismo y han opinado en este sentido, ¿no?
Claro. Goyenechea, usted se le acusa de no abrirse de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien. Además, también su esposo había trabajado en ese estudio contable, o que lo había hecho hasta el año 1999, mucho antes de los hechos que comenzaron en el 2007 y que comenzaron a investigarse a su vez en el año 2018. Esto es por lo que se le acusa y se le aparta.
Claro, ellos en realidad formulan una denuncia planteando eso, en realidad la denuncia la formulan planteando una serie de mentiras, decían justamente que yo era copropietaria de un inmueble, decían que mi esposo era socio de ese estudio contable. En realidad lo que ocurrió es que nosotros en medio de la investigación descubrimos que una persona que era amiga de mi esposo, hablo en plural porque estoy hablando de, de mi persona y del equipo de fiscales, ¿no? Estábamos en esa investigación. Una persona que era amiga de mi esposa, a quien yo le había comprado un departamento, estaba implicada en esa investigación, es una mega causa de corrupción con 32 imputados, y uno de ellos era esta persona conocida, cuyo conocimiento lejos estuvo de tener alguna influencia en la causa, sino que todo lo contrario, claro. Fue imputado, está en este momento esa causa está remitida a juicio, están esperando llegar a hacer el juicio, está con un pedido de pena de 6 años de prisión que ya anticiparon los fiscales, ¿no? Entonces, pero sin embargo eso fue usado, esa circunstancia, es decir, una circunstancia que, para que se entienda bien, ¿no? La discusión sobre si un funcionario se tiene que excusar o no en una causa es una discusión bastante cotidiana en tribunales, se recusa muchas veces a los jueces, a los fiscales. Esa discusión se puede terminar de una manera o de otra, pero siempre es una discusión que se realiza en un proceso, ¿no? Es una discusión que tenga que ver con un mal desempeño que puede implicarle a alguien perder el cargo. El mal desempeño se podría dar si se favorece a alguna persona o se perjudica a una persona, ¿no? En este caso nada de eso ocurrió, pero sin embargo esa circunstancia fue utilizada como una excusa para provocar la destitución en el marco de esta idea de que en realidad lo que estaba molestando mucho es que hay muchas investigaciones de corrupción en Entre Ríos y hay muchos funcionarios o altos funcionarios implicados en esas causas.
¿Cuáles son los hechos de corrupción concretos que cometió Uribarri?
Uribarri está condenado por 5 hechos de corrupción, que yo lo suelo distinguir en 2 grandes grupos, digamos. Por un lado, el desvío y la sustracción de dinero vinculada a que habían realizado una empresa familiar de impresión de gráfica para publicidad en vía pública. Esa empresa la habían creado, era de su cuñado, pero figuraba a nombre de otras personas, para que no se descubriera que era en realidad de su familia, y Uribarri desvió durante años, durante toda su gestión, la contratación de publicidad en la vía pública a esa empresa, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado los otros hechos tienen que ver con determinados actos de publicidad de su propia imagen cuando él quiso ser candidato a presidente en 2015, cuando él tuvo la pretensión de postularse para tal cargo, y hizo determinados actos de publicidad de su imagen que fueron muy caros para la provincia de Entre Ríos, pero además los hacía figurar como que había algún interés público en esa publicidad y en realidad lo que estaba haciendo él era autopromocionarse, ¿no? Y eso lo hizo a través de una cumbre de Mercosur, a través de de eventos que se hicieron en la ciudad de Mar del Plata en enero del 2015. Todos gastos que pagó con plata pública, pero eran en interés particular.
Entiendo perfectamente. Sí, estaba financiándose su campaña política con dinero del Estado, del gobierno de la provincia.
Exactamente, esa era la situación. Así es.
Bien, mi compañero Aldo quiere hacer una pregunta.
Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Aldo Blanco le saluda.
Aldo, ¿cómo le va?
No sé si Fabián agotó todas las preguntas que tienen que ver con su caso, pero a mí me parece que es oportuno preguntarle sobre la lectura que usted tiene de la justicia en general. Sabemos que desde la Corte Suprema de Justicia para abajo todo está en tensión, todo es una disputa de sentido, ¿no? Y me parece que estos casos como el que usted ha vivido, más allá de lo que haya resuelto en la destitución de su rol, digamos, forma parte de la justicia, ¿eh? Y se habla de una reforma, digamos. ¿Cómo ve todo este escenario? Acá también hay cuestionamientos en Córdoba, hay varias provincias, aparecen casos como el suyo o de otra índole, pero que hablan a las claras de una reforma o no de la justicia en general. ¿Cómo ve todo eso, doctora Goyeneche?
Mire, claro, con el tema del sistema federal hay muchas, mucha diversidad, ¿no? Yo, exactamente lo que yo marco, o lo que yo veo como indispensable, es ser muy cuidadosos de, sobre todo, los procedimientos de designación de magistrados. Esto me parece que es uno de los ejes que hace un tiempito, o en estas últimas semanas, se ha estado discutiendo en Argentina, mucho menos de lo que se debería discutir, porque la verdad que lo más relevante en un sistema judicial es justamente el grado de independencia que tengan los jueces, los magistrados en general, en relación con las tensiones que pueda haber del poder político, ¿no? Y eso está muy, muy vinculado a el acceso al cargo, a la forma en que los jueces, los fiscales acceden al cargo. Por eso digo que es fundamental que nosotros pusiéramos mucho hincapié en la forma de acceso al cargo, que los sistemas de concurso sean sistemas de concurso sanos, que no tengan que ver con prebendas o con posibilidad de obtener favores, sino que el cargo, que el magistrado que accede a un cargo por concurso lo sea porque se lo gana, ¿no? Ese es un magistrado que seguramente va a tener muchas más condiciones de independencia que aquel que accede a un cargo porque tiene algún favor, porque se le hace algún favor con eso. Uh-huh. Y por otro, y esto también marca, al menos en mi provincia, una distinción fundamental entre los cargos que se concursan para acceder al cargo con los cargos que no se concursan, y por ahí generan otro tipo de vínculos de los, sí, magistrados con el poder político, ¿no? Uh-huh. O sea, esencialmente en el caso de la provincia de Entre Ríos, los cargos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que no tienen un sistema de acreditación de determinado estándar o determinada calidad, sí, para acceder al cargo.
Cecilia, por último, a nivel humano, ¿cómo se siente con todo esto que ha pasado? ¿Si le implica bajar los brazos anímicamente como está, o si tiene ganas de seguir aún con más fuerza luchando frente a la corrupción y a las injusticias?
Bueno, obviamente que todas estas cuestiones que van pasando son golpes que uno tiene que procesar y superar. No son situaciones gratas, ni mucho menos, ni son indiferentes tampoco, porque implican situaciones muy drásticas y cambios de vida muy drásticos también, ¿no? Sobre todo yo accedí al Poder Judicial hace 16 años, en 2006 accedí, a través de un concurso, y así fui siguiendo mi carrera judicial con ascensos concursados, etcétera. Entonces, que un día para otro, de golpe y porrazo, verme sometida a esta situación y verme ya sentirme que estoy metida dentro de toda esta disputa, es ingrato realmente. Pero a la vez me siento muy segura y muy tranquila de lo que he hecho, y esto me lleva a que de ninguna manera piense en la posibilidad de desistir de alguna de estas luchas, ¿no? Entonces, lo más importante para mí ahora es tratar de hacer todos los planteos indispensables para revertir la situación en que me encuentro. No tanto pensando en la cuestión laboral, o además de la cuestión laboral, de dónde estoy trabajando y dónde puedo seguir trabajando, pero además de eso, y sobre todo en la cuestión institucional que implica esto que pasó en la provincia de Entre Ríos, porque la verdad que es muy desagradable pensar que vivimos en un lugar donde un fiscal no puede investigar corrupción porque es echado, ¿no?
Tal cual.
Entonces, eso es pensar en eso, y yo, en mi caso, que tengo hijas chicas, me parece imposible, digamos. Son dos cosas con las que no puedo convivir. Entonces, no estoy dispuesta a convivir con eso, al menos con los brazos caídos no lo voy a hacer. Entonces, por eso estoy trabajando ya todas las horas del día en preparar con mis abogados los recursos que vamos a interponer para que se revierta esta situación.
Perfecto. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias.
Les agradezco mucho a ustedes. Que tengan una buena tarde.